Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a un lunes más, lunes 30 de noviembre. Ya mañana entramos en el mes de diciembre, se va acabando ya por fin el año 2020, que estamos deseando ya que se vaya y se olvide ya de nuestras memorias, aunque bueno, esto nunca va a quedar en el olvido, pero bueno, tenemos ganas ya de entrar en un nuevo año con mejor sintonía. En cuanto a fútbol, pues una nueva jornada y empezando por la derrota del Recreativo de Huelva, que volvió a perder esta vez en Marbella, en un campo que históricamente al Recre se le da fatal. De las últimas 6 visitas, 5 derrotas las últimas veces que ha visitado Marbella, sin duda, cuando un campo se te da mal, se te da mal, y al final derrota del equipo albiazul de Claudio Barragán por 2-0, una derrota que deja al Recre séptimo, en zona peligrosa sin duda, porque ahora mismo ocuparía fase por la permanencia y para no bajar dos categorías. Pero bueno, tiene un partido menos, que es verdad que si ese partido en San Fernando se gana, pues el Recreativo se colocaría tercero, ¿no? Pero al final, la clasificación a día de hoy lo que es, ese partido hay que ganarlo, y de momento ahí está séptimo, con 7 puntos en la clasificación. Algunos dicen que jugaron bien, otro mal, bueno, cada uno al final la opinión de cada uno, es lo que está claro que el resultado eso es inamovible, 2-0, y al final pues toca mejorar para ganar el próximo partido este sábado, 12 de la mañana, ante el Marino. Es un horario un poquito raro, pero bueno, es para favorecer Marino con eso de los vuelos que viene de las Islas Canarias. Tercera división, el San Roque de Lepe no jugó, ya jugó su partido aplazado en Sevilla, esta jornada descansó, y viendo los resultados, pues al final el equipo lepero pierde liderato, pero está segundo, con 13 puntos a 2 puntos del líder. Que no arranca en tercera y sí que jugó fue La Palma Club de Fútbol, que no pasó del empate en casa ante el Gerena. Y es una pena porque el equipo palmerino falló un penalti en los últimos minutos que le hubiera dado esa primera victoria. Desgraciadamente Manu Calle la mandó alta y al final pues un punto que sin duda sabor a derrota. División de honor, tuvimos dos derbis, victoria del Atlético Nubense frente al Aroche, que se mantiene cuarto, se está mostrando fuerte el filial del Recre, sobre todo en casa, ha ganado de momento todos los partidos en su estadio y está ahí afianzándose la cuarta plaza. El otro derbi se lo llevó el Bolludo, que sumó la primera victoria de la temporada, venció por 3-0 al Isla Cristina, y ya respira un poquito más el equipo de Cuiqui para quitarse esa ansiedad que siempre hay de conseguir la primera victoria. Y el que manda la clasificación es el Cartaya, que ganó 1-4 en el Viso del Alcoy y está líder el equipo de Amate, que la verdad es que está generando mucha ilusión, no solo en Cartaya sino en la provincia de Huelva, porque podemos soñar con meter a otro equipo nubense en la tercera división. En primera andaluza, en el grupo A, el líder intratable es el Bonares, que volvió a ganar al Mogué y no se lo puso nada fácil, ¿eh? Se puso por delante dos veces el equipo visitante y aún así el Morare le dio la vuelta y está ahí lo más alto de la tabla. Le sigue un poquito los talones el Canela, que ganó en punta 1-4. Pinchazo nuevamente de la Ayamonte, que lo deja tercero, y cuarto ahora es el Moguer, a pesar de la derrota, porque el Olón se vio sorprendido en casa por 2-4 contra el Pinzón. En el grupo 2, el líder intratable es la Olímpica Valverdeña, que sumó la tercera victoria consecutiva, se mantiene lo más alto, aunque el Río Tinto está ahí pisándole los talones, que también ganó su segundo partido, aunque el Río Tinto tiene un partido menos. En la segunda andaluza, una nueva jornada, y el líder es el Beas, que ganó el derbi 4-1 al Trigueros y se coloca lo más alto de la tabla, pero le sigue el Campo Frío, que está siendo la gran sorpresa. Ya lo entrevistamos aquí la semana pasada por teléfono a su entrenador, y dijo que su presidente decía que el objetivo era ascender. Pues de momento parece que el presidente entiende algo de fútbol, porque su equipo está segundo ahí con 6 puntos de 6, y el tercero es el Repilado. En cuanto a las entrevistas, por teléfono vamos a hablar con Carlos Martínez, compañero nuestro de los medios de comunicación, para hablar del Recre, y con Jaime Díaz, técnico del Aroche. Y vamos a presentar ya a los dos invitados que tenemos aquí en Prato. Empezamos por Javi de la Torre, entrenador del Bollullos B. Muy buenas, Javi.
Buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación y a disfrutar un ratito hablando de lo que más nos gusta.
¿Qué te iba a decir yo? Cuando, por fin te puedo decir entrenador, no segundo entrenador, ¿no? ¿Ya tenías ganas de entrenar?
Sí, por fin. Hemos dado un pasito adelante y nada, muy contento, con las mismas ganas que el año pasado y el anterior. Y nada, con muchas ganas de no demostrar nada, porque no tengo que demostrar nada, pero sí que da un pasito al frente, que eso es bonito también.
Ya conoces el sabor de la victoria, pero también de la derrota.
Sí, tenemos la cara y la cruz. Dos primeras jornadas, una victoria un poco abultada a mi modo de ver, y una derrota que, aunque sí que es verdad que fueron justo merecedores de la victoria, creo que quizás fue un poquito excesiva.
Pues gracias, Javi, por esta avenida de invitación aceptada, porque sé que después te tienen que ir a entrenar, así que muchas gracias.
Nada, a ti siempre.
Y saludamos también a Adrián Ojeda, delantero del Club Deportivo Punta Umbría. Muy buenas, Adrián.
Muy buenas, David. Muchas gracias por la invitación.
El Punta que no arranca, ¿no? Le está costando.
Sí, yo creo que es una mala racha y creo que las rachas también acaban, las buenas y las malas, y creo que con trabajo y esfuerzo lo sacaremos adelante.
Hablas de racha, esperemos que también la tuya, lo personal, también acabe, ¿no?, con las lesiones.
Exactamente, llevo 2 años con muy mala suerte. Cuando mejor estaba, me lesionó, pero bueno, yo creo que lo mismo te he dicho antes, con trabajo y esfuerzo van a llegar.
Bueno, Adri, pues muchas gracias por aceptar la invitación y hablaremos del punta de ti, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta la presentación, así que entramos en materia y nos vamos ahora con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano que, como he dicho anteriormente, derrota del Recreativo de Huelva de Claudio Barragán, la segunda de la temporada, 2-0 en Marbella, una derrota que deja al equipo albiazul pues séptimo en la clasificación con sus 7 puntos, ocupando plaza de fase por la permanencia en la categoría. Es verdad que el Recreativo tiene un partido menos, que finalmente el comité de competición dijo que ese partido había que jugarlo, no hay fecha, se habla del 9 miércoles de diciembre, aunque hay una ventana ahí, que es el 20, que es una de las fechas libres que ha dejado la Federación Española para recuperar partidos aplazados, y el Recreativo parece que se va a jugar ese San Fernando Recreativo ese fin de semana del 20, aunque el San Fernando quiere jugar el 9 miércoles. Pero bueno, ya veremos a ver en qué queda. Lo que está claro es que este miércoles no se va a jugar, porque se hablaba también de que se pudiera jugar este miércoles, finalmente no. Así que estaremos el 9 o el día 20 se jugará ese partido aplazado. En cuanto al partido de Marbella, bueno, pues fue un partido que el Recreativo estuvo bien plantado. Es verdad que el Marbella llevando un poquito una iniciativa, pero bueno, salvo una ocasión que se fue rozando el poste, no creo más el Marbella. Es verdad que tenía mala posición, el Recreativo incluso estuvo muy bien plantado, el equipo de Claudio Barragán tuvo algunas llegadas, el equipo recreativista, y bueno, no estaba sufriendo en exceso. Luego llegó pues una falta innecesaria que hizo el canterano Fran, que por ni mucho menos hay que achacar esto al chaval, y bueno, luego llegó la genialidad de Granero, un jugador que ha militado en primera división, qué buen golpeo le hizo, la verdad es que con el golpeo era medio gol, y bueno, batió un 11 de un auténtico golazo. La segunda parte, pues el Recre intentó reaccionar, incluso nos la prometíamos muy felices cuando el Marbella se quedó con uno menos, a ver si podíamos conseguir el empate, pero nada, no dio ni a tiempo, porque 7 minutos después, un disparo dentro del área que tocó en Leal, despistó a Nauce, gol en propia y al final 2-0 y ahí prácticamente se acabó el partido. Es verdad que la última ocasión que tuvo el Recre era de Sillero, en boca de gol para empujarla, pero finalmente el portero del Marbella hizo un paradón. Derrota. Para Claudio Barragán dijo que ha sido el mejor partido que ha visto de su equipo. Luego dijo durante la semana que no le gustaba elogiar a los futbolistas. Ahora él los elogia, ¿no? Bueno, al final cada partido es un mundo, son opiniones de cada uno y al final una derrota que es lo que se viene para Huelva. Javi, ¿cómo está viendo este inicio del Recreo?
Bueno, pues creo que al final es como se esperaba. Un equipo que tendrá también que adaptarse con muchas caras nuevas como todos los años y esto es cuestión, lo que hemos hablado antes fuera de micro, es cuestión de racha, de dinámica y aquí en esta categoría con el formato que hay, ganas 3-4 partidos seguidos, ya no 3-4, ganas 2 partidos seguidos, te pone en puesto de, no de playoff, te puedes poner hasta primero y pierde otros 2-3 y te pone último, es que no da tiempo a reaccionar, así que es verdad que todos los puntos que saque antes del parón, de la primera vuelta, pues no son porque, lo mismo como he dicho antes, te das cuenta que estás arriba y una vez que estás arriba ya es muy difícil salir de ahí.
Se ha escapado la Gecina, porque parece que la Gecina nadie ha contado con ellos, tiene 16 puntos, lleva 5 victorias el equipo de Salva Ballesta, ¿es alcanzable?
Precisamente eso es lo que hemos dicho, que todos los puntos que consiga buenos son, y esos 16 puntos ya no se los quita nadie. Sí que es verdad que, hombre, igual que han cogido esa buena racha de victoria, pues pueden también caer en 2-3 derrotas seguidas, incluso no puntuar, o sea, incluso empate, y meterse otra vez ahí en tercera o cuarta posición, que también es buena, pero te quita ese factor de llevar más puntos para la siguiente fase.
Está claro. Adri, ¿cómo estás viendo el Recreo?
Pues yo lo estoy viendo bien, yo creo que se ha reforzado muy bien en el mercado de verano y lo que creo que debe ser un poquito más regular, como tú mismo has dicho, el Algeciras es un equipo muy fuerte en casa, en casa yo creo que se tiene que sacar los más puntos posible y creo que tiene que pelear siempre por el ascenso, ya por la afición que tiene y por el número de aficionados que tiene.
Está claro, teniendo en cuenta que qué importante es quedar entre los tres primeros, porque ya te metes directamente en esa nueva liga que se va a crear, porque es que si no te metes en esa liga es un descenso encubierto, está claro, ¿no? Es que me quedo en segunda vez, no, es un descenso encubierto porque ya estás a 2 pasos del fútbol profesional y no a 1. Está claro que la presión es muy difícil llevarla, pero es que el escudo del Recre es el Recre, ¿no?
Siempre, yo creo que Recre no es de, yo siempre lo he pensado que no es de esta categoría, como mínimo es de segunda división. Por lo que te he dicho antes, por el número de aficionados, por todo.
Bueno, pues ya nos está escuchando uno de nuestros compañeros del medio de comunicación, como es Carlos Martínez. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas, Edi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, un poco apenado, ¿no?, por la derrota del Recreativo, pero sí, muy bien, por todo lo demás. Muchas gracias.
Bueno, Carlos, ¿qué te pareció el Recre en Marbella?
Bueno, pues a mí no me pareció un partido tan malo como el que está comentando la gente, ¿no? Los aficionados por Twitter, los medios de comunicación en sus diferentes crónicas. Yo creo que al fin y al cabo, pues que fue un desliz el Recreativo, que visitaba un campo bastante complicado, a pesar de que el Marbella pues no ganaba estos últimos partidos. y que yo por lo general considero que el Recre estuvo a la altura contra un Marbella que, bueno, que en dos ocasiones puntuales con una falta que anota Esteban Granero, un jugador de tanta calidad que ha pasado por diferentes clubes de primera división, ¿no?, como es la Real Sociedad, el Español, el Real Madrid, y después un autogol después de una gran jugada de Gustavo Quesada que anota el Marbella, pues bueno, yo creo que no podemos seguir puntuando, es cierto, pero bueno, después de dos victorias consecutivas en el Colombino, se esperaba, ¿no?, un pinchazo, en este caso pues una derrota.
Está claro, Claudio Barragán dijo en la rueda de prensa que a él le gustó su equipo, que incluso reconoció que ha sido de momento el mejor partido, incluso mejor que de la Balona. Parece que el equipo sí que es verdad que en cuanto a imagen parece que va evolucionando. Ya no vimos ese Recre contra Las Palmas Atlético, que a pesar de que se ganó, la imagen fue lamentable, pero ya prácticamente a raíz de ese partido, con la Balona mejoró la imagen, se ganó ante el Marbella. No se jugó mal del todo, se perdió, pero ya parece que la imagen va mejor, ¿no?
Sí, yo creo que el recreativo, lo que al principio preocupaba más no era tanto el juego, sino los puntos, el estar arriba en la clasificación, y bueno, ahora dos victorias consecutivas, sí, un partido perdido, pero como tú bien comentabas, y también Claudio Barragán, uno de los mejores partidos del Recre en esta temporada, y yo creo que tiene argumentos este equipo, con jugadores tan importantes como Alexander, que fue baja y no pudo estar, pero Alberto Quiles, Dani Molina, Seth. Yo creo que tiene bastantes jugadores que podrían incluso aspirar a estar en otra liga, ¿no? Estar a lo mejor en la Liga Smart Bank. Entonces a mí me parece bastante interesante este proyecto de Recreativo de Huelva esta temporada.
La categoría está muy igualada, quitando el Marino, mira Las Palmas Atlético, parecía que no, pero ya ha sacado 4 puntos, le ganaron San Fernando, ayer empató en el campo de la Balona. Está claro que la categoría es muy igualada y aquí no perdona. El Recreativo es verdad que está séptimo, pero tiene un partido menos, que si gana en San Fernando se colocaría tercero. Quizá el Algeciras que está sorprendiendo a todo el mundo, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el Algeciras, yo sí que es verdad que, por ejemplo, conozco a compañeros de medios de Algeciras, incluso el partido que se jugó en el Colombino lo analicé para la televisión municipal, y sí que es verdad que las expectativas que tiene el Algeciras son de ascenso o bien a segunda B Pro o bien a la Liga Smart Bank, pero sí que es verdad que no tiene unos futbolistas de esa categoría, pero sí que tiene a un cuerpo técnico encabezado por Salva Ballesta, que sí que tiene una fijación, que es la de llegar a que la Argentina vuelva después de muchísimos años al fútbol profesional. Entonces, yo creo que ese es el problema del Recreativo, ¿no? Si tú me preguntas cuál es el objetivo del Recreativo, yo no te lo sabría decir. Por ejemplo, tu compañero Alex, que ha estado muchas veces, está a diario prácticamente, ¿no?, en rueda de prensa, al igual que yo, pues sí que es verdad que desde pretemporada es una cosa que le preguntamos tanto a Claudio Barragán como a todos los futbolistas que pasan los miércoles, y eso es lo que le preguntamos, ¿cuál es el objetivo del Recre? Yo creo que ni el club, ni los jugadores, ni tampoco la afición lo tienen muy claro, ¿no? Porque yo te pregunto, David, sinceramente, cuando el Recre estaba, por ejemplo, en segunda división, el objetivo en principio era no descender a segunda vez, ¿vale? Pero cuando el Recre de Arana, de Linares, estaba segundo o tercero en la clasificación, el objetivo ahora se convertía en ascender a primera, y si no se conseguía, pues no, cuando el objetivo a priori no era ese, ¿no? Y ahora en segunda vez yo creo que es lo mismo, ¿no? El objetivo que se marca el aficionado, el club y los jugadores es ascender a segunda de pro, mantenerse segunda vez. Es que parece que nunca hay objetivo, ¿no? Que lo que venga está bien, ¿no? Entonces, no es que sea una crítica, sino que, al fin y al cabo, el Recreativo es muy exigente, pero parece que cuando ganan dos partidos consecutivos, pues que el Recre no se lo cree el propio aficionado, pero que cuando pierde, ahora a lo mejor incluso está como molesto, ¿no? Entonces, yo creo que estaría bien remarcar ese objetivo. El de la Algeciras es claro que es el de estar primero de grupo y ya Dios dirá si asciende a una categoría o a otra. El del Recreativo, pues yo creo que a priori se puede luchar por ascender a segunda vez, pero si el Recre se juega el no bajar de segunda vez, yo creo que sería un fracaso. Pero bueno, yo creo que sí se puede meter cuarto, quinto. Ahora, de los tres primeros lo veo muy complicado. Ojalá me equivoque y pueda meterse, pero lo veo muy complicado a priori.
Sí, porque la verdad es que el equipo no está siendo regular en cuanto a resultados, porque tú puedes ganar en casa, luego empatar fuera, pero de momento con Claudio Barragán es una estadística. Desde que está Claudio, el Recre todavía no ha ganado fuera, ni lo que llamamos de temporada en esta, ni cuando llegó. Es decir, que fuera de casa el equipo le está costando ganar. En cuanto tú me has preguntado el objetivo, yo creo que el objetivo del club es verdad, que a puerta hacia los medios de comunicación no lo dicen claro, pero yo creo que puertas para adentro tienen claro que el objetivo como mínimo tiene que estar en la nueva liga esa, porque todo lo que no sea entrar en esa nueva liga, está claro, es un, como tú lo has dicho, un fracaso.
Claro, es que sería un descenso, es decir, más bien que mantenerte, sería un descenso al hacer esta nueva liga segunda de pro, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que más que ya por historia del Recreativo, que, vamos, él es uno de los santos de enseña del fútbol español, al ser el más antiguo, y es uno de los emblemas, ¿no?, de toda la provincia de Huelva. Pero más allá de eso, yo creo que tiene una plantilla, como es un jugador como Alexander Szymanowski, que hasta hace poco estaba jugando en Primera División, con jugadores con el potencial que tiene Dani Molina, de César Ian Vega, es decir, al fin y al cabo, son muchos condicionantes. Y lo que tú comentabas de Claudio Barragán, bueno, sí, ayer lo expulsaron, pero yo creo que Claudio Barragán, aunque es muy criticado por los aficionados, yo creo que ahora mismo me imagino a pocos mejores entrenadores que Claudio Barragán en el banquillo del Reggae. No sé lo que piensas tú.
Sí, bueno, yo creo que Claudio prácticamente está a su currículum, ¿no? Tiene mucha experiencia en otros equipos, incluso en el Cádiz llegó a jugar play-off, estuvo a punto de ascendernos, los buenos años que hizo con la Ponferradina en Segunda División A. Es decir, que ahí tiene su caché y nadie lo discute. Lo que está claro es que en el momento parece que no da con mucha tecla con los jugadores, que se habla de que Dani Molina tiene que jugar más adelantado. Parece que ya por lo menos la línea defensiva ya sí que parece claro, que David Alfonso, lateral izquierdo, lateral derecho Cera, y la pareja de centrales es su Valentín junto a Leal. Ya parece que poco a poco estamos viendo un once tipo, ¿no?
Era complicado. Y sí que es verdad que muchas veces lo hemos preguntado en rueda de prensa, porque sobre todo la defensa, como tú bien comentabas, la cambiaba cada partido, ¿no? Y sobre todo la pareja de centrales. Entonces, era una cosa que a priori, ¿no?, pues parece de no tener claras ideas. Pero sí que es verdad que yo te diría que Claudio Barragán, a mí lo que me ha sorprendido sobre todo este entrenador es que, claro, como el anterior era Alberto Monteagudo, sí que es verdad que había muchísimas críticas tanto del club como de los jugadores, de que era un equipo más individualizado, pero desde la llegada de Claudio Barragán, y sobre todo en esta pretemporada, en todas las declaraciones, y no es porque sean públicas, ¿no?, sino porque yo creo que los jugadores no quieren atribuirse nada a nivel individual, siempre están pensando en el grupo, tampoco quiere destacar a nadie en particular Claudio Barragán, lo que quieren destacar es el grupo. Y por lo que parece ser, tienen un grupo humano bastante bueno, ¿no?, bastante positivo, y que solo buscan una cosa, que es el objetivo. ¿Cuál es el que dicen siempre? Llegar lo más lejos posible. No lo dejan claro, como tú bien comentas. Pero yo creo que este equipo humano sí que es verdad que se merece al menos un ascenso, aunque sea la segunda vez. Pero yo creo que Barragán ahora mismo, por una derrota aislada, yo no lo criticaría, y yo creo que va a terminar al final de temporada, sea cual sea el resultado del Recreativo en Liga.
Está claro, el próximo objetivo está claro, ganar el Almarino, un equipo que es colista, que solo ha sumado un punto, esperemos no resucitar más muerto, ¿no?
No, yo creo que al fin y al cabo, igual que Claudio Barragán fuera de casa no consigue la victoria, en el colombino parece que aunque sea sin público, sí que es verdad que el Recreativo está mucho más cómodo. Yo no sé si es por el césped, yo no sé si es porque al fin y al cabo es el escenario habitual, ¿no? Pero bueno, se tenía el miedo, ¿no?, de que al no haber público en el partido contra la Balompédica, y además la Balompédica linense que venía de ser segundo en clasificación, es decir, era un equipo bastante complicado, y el Recreativo ganó 2-0, igual que contra Las Palmas Atlético, y yo creo que a este equipo del Marino yo creo que se le puede conseguir una victoria bastante fácil, y sería al final, al acabar un año pues en una posición alta de la clasificación, y un año 2020 que a priori podríamos decir que es un año perdido. ¿Por qué? Porque no se pudo acabar la liga del año pasado, porque esta liga al principio no empezaba a ir del todo bien al Recre, pero bueno, yo creo que puede acabar un año 2020 bastante bueno y seguir el 2021, que creo que también se acaba fuera de casa y se comienza en casa, creo que contra el Cádiz B, que el año pasado también el Recreativo consiguió una victoria contra el filial de Juan Manuel Pabón.
Pues esperemos que el Recre consiga la tercera victoria de la temporada. Carlos, muchas gracias por entrar en este ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad en Hispanidad Radio.
Venga, hasta luego. Pues ahí, con Carlos Martínez. La última de Recre, pues ya sabéis, este sábado, 12 de la mañana, nuevo colombino Recreativo de Huelva en Marino. Aquí estará esta casa para contarlo. Esperemos contar una nueva victoria. Aquí, la última hora del Cano, y nos vamos ahora con la División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor.
Voy a salir, no me... Una División de Honor con 5 representantes. Tuvimos 2 derbis, la victoria del Filial contra el Aroche, como anteriormente. Ahora en un ratito hablaremos con Jaime Díaz, el técnico del Aroche. Y la victoria, la primera del Bollullo sobre el Isla. El primer equipo, Javi, del Bollullo. Le costó, pero a la quinta fue la vencida.
Sí, al final tarde o temprano tenía que llegar. El juego que despliega el equipo es el mismo del principio y faltaba un poquito de suerte de caragol. Los jugadores están más que preparados para esta categoría. Yo creo que si no en su totalidad habrán jugado divisiones más apretadas que esta. y yo creo que esperemos que sea este el punto de inflexión para que vaya el equipo para arriba, que estoy seguro que, no te digo dónde va a quedar, pero que más arriba va a quedar seguro.
¿Viste el partido?
Lo vi desde casa y la verdad que me pareció un partido, pues, como te estoy diciendo, de lo que venía haciendo atrás, un poquito de suerte de cara a gol, y yo sabía que cuando entrara el primero iban a entrar más. No te digo que fuera un resultado de 5-0 ni 6-0, pero yo sabía que cuando entrara el primer gol, 2-3 goles iban a caer seguro. No porque Isla Cristina sea un mal equipo, al revés, es un equipo muy trabajado, que de hecho no había perdido todavía, ¿no? Creo.
Correcto, en la primera derrota.
Y que estoy eso, muy, muy contento de que haya, sobre todo por Quiqui, porque yo sé que sufre mucho y que va a ir para arriba seguro.
O sea, le compitió el Isla, ¿no? Porque es verdad que el equipo de Pepe Vázquez parece que compite muy bien. Es verdad, no, que con sus limitaciones, porque no es un equipo que tú digas, el Isla va hasta arriba, no es un equipo de vesticia al equipo isleño, ¿no? Pero verdad que tú ves otras plantillas, no lo ves a priori en el pelotón de equipo, pero que el primer partido haya sido derrotado en Bollullo dice mucho del equipo de Pepe Vázquez.
Sí, claro, cada equipo tiene sus armas, cada entrenador trabaja su semana para el partido del fin de semana, por así decirlo, y ni mucho menos es desprestigiarlo, al revés, tendrá mucho más mérito. Yo la verdad que no conozco mucho la plantilla de Isla Cristina, pero tendrá, como tú dices, mucho más mérito todavía el estar como estaba hasta esta jornada sin conocer la derrota. Y nada, yo mucha suerte para todos los equipos de Huelva, que no baje ninguno, que es muy prácticamente imposible, pero que cuanto más equipos tengamos en esa categoría, pues más prestigio nos da también a la provincia.
Adri, ¿tú estás viendo de reojo esa categoría?
Sí, la estoy viendo. Tengo varios amigos allí, como Andrés Pérez, y Manolito también es amigo mío, y creo que me resulta rarísimo ver a Bollullo no verlo arriba de la clasificación, porque tiene un plantillón, tiene muy buenos jugadores. Pero vamos, con la victoria esta semana creo que van a coger confianza y van a ir para arriba.
Quizá el cambio de categoría, ¿no? Adaptarse, eso que siempre que no nos cuesta al principio, ¿no?
Siempre, es una categoría mucho más difícil, con muchísimos jugadores que han jugado en categorías más altas. Pero vamos, yo lo que te he dicho anteriormente, creo que con esta victoria han cogido confianza y creo que el Bollullo puede quedar arriba.
¿Cartaya cómo lo ves? Parece que tiene buena pinta el que va a mate, ¿eh?
Personalmente conozco muy pocos jugadores, pero tienen un plantel de juego muy bueno. Yo lo vi el partido amistoso con el Ayamonte y juegan muy bien a la pelota.
Cartaya de Paco Mate tiene buena pinta, ¿eh, Javi?
Sí, yo creo que puede ser uno de los candidatos a estar ahí arriba. Ya el ascendeo no se lo tendrán que ganar ellos en el campo, claro. Pero a priori, por jugadores y por trayectoria de esta última temporada, se merece y seguro que también va a estar ahí arriba.
Filial también está ahí, la buena noticia, ¿no? Que muchos éramos pesimistas con el filial, yo me he incluido, y la verdad que tiene buena pinta. Aroche compite muy bien. La verdad es que es una categoría muy dura, porque quedas entre los cuatro primeros, ya por lo menos te quitas ese marrón de entrar en una fase por el descenso, pero es que la fase del descenso es complicada, porque son 12 equipos, bajan 7. Y claro, ahora mismo tenemos ahí tres equipos de Huelva, el propio Bollullo, el Isla Cristina y Aroche. Está claro que aquí hay que sumar cuanto más puntos, porque este es el formato así, ¿no, Javi? Y cuanto más puntos sume, mejor para llegar bien a la segunda fase.
Sí, volvemos a lo mismo de antes. Todo lo que sume es bueno. Y al final, lo que dices del filial, pues el filial cada año se reinventa, cada año da el 200%, y este año pues lo volverá a hacer. Imagino que sean jugadores de la cantera, que habrán subido la mayoría, más dos o tres refuerzos que creo que trajeron de fuera. Pero al final siempre das la cara y siempre, además, el entrenador que tiene, pues también te da tu ventaja. Y luego, pues el resto de equipos, Aroche compite al 300%, se ha reforzado también esta temporada. El Isla Cristina, pues como te he dicho antes, pues yo no conozco personalmente a los jugadores, pero más mérito que tienen que otros equipos. Y el Bollullo, pues lo he dicho. Yo creo que lo que dice el compañero, tienen jugadores que uno a uno pueden ser de no sé, de fuera de Huelva no conozco, pero de Huelva puede ser de los mejores de la provincia. Y nada, un poquito más de suerte de cara a gol y creo que estarán ahí donde se merecen.
Los caprichos del calendario, tú has jugado este fin de semana en la noche, los dos filiales, pues ahora este fin de se enfrentan los dos primeros equipos. Jaime, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo está todo?
Bueno, pues bien, aquí estamos en casita, tranquilo, dando un paseo con el niño. Y de aquí a nada para irme para entrenar. Hoy toca entrenamiento también.
Hay que recuperarse, ¿no? Después de la derrota de ayer.
Sí, bueno, creo que cuando sufre una derrota como la que sufrimos nosotros ayer, que bueno, que estuvimos muy cerca del empate y de incluso de hacer un mejor resultado, pues lo que quieres es estar en el campo de entrenamiento lo más rápido posible para buscar otra vez las buenas sensaciones que tuvimos ayer y prepararnos bien para el partidazo que nos viene el domingo.
¿Qué le pasó al equipo, Jaime? Porque mira que la primera parte de la noche jugó mejor que el filial, tuvo más ocasiones, el filial prácticamente la única ocasión en la primera parte metió el gol, la segunda parte yo creo que afectó demasiado ese gol que rápidamente encaja ahí el segundo, luego llega el golazo de Souto. y es verdad que el Fira tiene ocasiones para hacer el tercero, pero las dos últimas ocasiones y dos claras al final lo tuvisteis ustedes para ponernos a rascar un empate. Quizás la diferencia de pegada, ¿no?, marcó la diferencia del partido, ¿no?
Está muy claro. Nosotros al final, en las áreas donde se ganan los partidos, nosotros controlamos el partido totalmente, porque la primera parte fue nuestra de punta a punta, ¿no? Pero bueno, cometimos un error en el último minuto, en una contra, nos coge saliendo, el balón sale a derecha, cambia a izquierda y ya coge la defensa descompensada. Y bueno, y hay un gol que nos hace muchísimo daño, más que nada por los méritos que nosotros estábamos haciendo en el campo, ¿no? Que habíamos tenido 3-4 ocasiones muy claras, no las habíamos materializado y bueno, luego pues no, lo sufrimos mucho, tanto que al principio del segundo tiempo volvemos a cometer un error por los nervios de intentar no perder tiempo y demás, y nos meten el segundo. A partir de ahí también el equipo muy bien, muy concentrado, muy consciente de lo que nos estábamos jugando. Realicé todos los cambios rápidos, 6 cambios sobre la marcha, y el equipo volvió otra vez a la senda de ser dominador y demás, pero bueno, ya con muchos más riesgos atrás. Evidentemente el Atlético Nubense tiene gente arriba muy buena, con mucha calidad, y al final bueno, pues fue eso, ¿no? Tuvimos otras 2-3 ocasiones en los últimos 5 minutos muy claras para haber puesto el empate en el marcador, pero bueno, nos venimos con una derrota que es muy dolorosa por cómo se produjo, porque bueno, creo que merecimos algo más, pero bueno, con buenas sensaciones, el equipo está muy bien, todos los futbolistas están muy enchufados, hicimos un planteamiento muy valiente. Y es lo que me duele, ¿no? Que hicimos un planteamiento súper valiente, tirando las líneas muy arriba, haciendo mucha presión, yendo allí a campo del Recre o del Atlético Nubense a ganar el partido directamente. Y bueno, no salieron las cosas en los últimos tramos, pero luego por lo demás el equipo estuvo genial en todos los aspectos. Así que nada, me dolió mucho por los futbolistas, la verdad, que hicieron un trabajo físico y táctico espectacular.
Campo difícil de jugar, ¿no? Pero bueno, el campo al final está malo para los dos equipos, ¿no?
Sí, no, al campo al final, bueno, somos gente de fútbol y sabemos perfectamente que unos días jugaremos en campos espectaculares y otros días pues tocarán campos como el de ayer, que la verdad que está bastante mal, el terreno de juego está bastante mal, pero para los dos equipos, claro.
¿Cómo está viendo la categoría, Jaime? Vemos al momento al Cartaya en lo más alto de la tabla.
Sí, espectacular, la verdad que la línea del Cartaya es ascendente desde que llegó el míster y bueno, imparable, la verdad que bueno, que ellos prácticamente no han perdido o no han perdido todavía y bueno, pero la verdad que está muy igualada, ¿eh? Aquí cualquiera le puede montar un pipote a cualquiera, ¿eh? Ya vimos que el Ciudad Jardín estaba casi desahuciado hace 2 semanas y casi le empataron en el último minuto en Isla Cristina, llegan a 6-0, ya se ha metido otra vez en la lucha y así va a ser, esto es que va a ser una detrás de otra, competición tan corta, muy buenos equipos, muy bien preparados, mucha intensidad desde el principio y hay que tener muchísimo, bueno, hay que seguir luchando hasta el final y no dar nada por perdido porque cualquier punto es fundamental.
Y ahora te viene un Coco que parece que ha despertado, ¿no?
Sí, bueno, sabíamos que el Boyullo no iba a estar ahí eternamente, sabemos el potencial que tiene, el cuerpo técnico que tiene, todo es espectacular en el club y bueno, sabíamos que pronto iban a llegar las victorias y demás. Bueno, esperemos que nosotros hagamos un buen partido, que se va un buen partido. Y ojalá y nos debemos nosotros 3 puntos, claro, lo vamos a intentar luchar, lo vamos a intentar pelear con nuestras armas, sabemos perfectamente cómo juegan, ellos nos conocen a nosotros también muy bien, bueno, pues el domingo nos vemos, intentaremos dar un buen espectáculo para los que lo puedan ver por la tele y para los que estemos allí.
Javi, el Aroche de Jaime Díaz, ¿qué te parece?
Como te he dicho antes, un equipo, un club digno de admirar, cómo compite cada temporada con jugadores prácticamente de la zona, y salvo 4 o 5 refuerzos que imagino que harán de fuera, porque no creo que puedan tampoco llenar muchos coches para Yaroche. Y nada, yo espero que sí, que lo que he dicho antes, que ojalá se mantenga, porque es un equipo que personalmente tengo aprecio, pero simplemente por eso, porque la capacidad que tiene para competir y el entrenador, aunque no lo conozco personalmente, pero sí que es verdad que temporada a temporada demuestra que merece estar mínimo por aquí en la categoría que está.
Partido bonito ese Yaroche Boyo, ¿eh?
¿Cómo, perdón?
Partido bonito de este domingo, Aroche Boyo.
Sí, claro. Yo creo que va a ser un partido bonito, cada uno, como ha dicho Jaime, con sus armas, y que no son pocas. Y nada, yo espero que esta semana sea al contrario, que sean ellos los que caigan, pero nada, que a partir de la semana que viene, que gane en todos los partidos.
Bueno, Jaime, está claro que Javi de la Torre, como es entrenador del Bullillo B, pues va con el Bullillo B. Pero bueno, hay que decir que este domingo ha habido duelo de filiales y la victoria ha sido para la Noche B. Este domingo espera que se repita, ¿no?
Sí, bueno, precisamente pude ver el partido y bueno, y la verdad que bueno, hemos seguido un poco la trayectoria del Bullillo y la verdad que el trabajo fue muy bueno, tanto de un equipo como de otro. Luego al final los detalles son los que marcan los partidos, ¿no? Le agradezco a Javi las palabras que ha dado del club y de mí. Y bueno, creo que somos dos clubes amigos. Sabes que hay que competir porque hay que competir, pero nos necesitamos tanto Bollullos como Aroche, como los demás equipos de la provincia, necesitamos estar lo más arriba posible. Y que haya dos filiales como el Bollullo B y el Aroche B, pues para la categoría y para la provincia es espectacular. Y el trabajo que van a hacer estos dos entrenadores, tanto el del Aroche B como del Bollullo B, se vio el otro día, se vio un partidazo por una parte y por otra. El Bollullo B la primera media hora fue un vendaval, la verdad, y después la verdad que bueno, los chavales de Aroche hicieron un muy buen trabajo, entraron muy bien en el partido, se repusieron del gol del Bollullo, y la verdad que bueno, que da gusto ver a esos equipos en esas categorías jugando de esa manera. La verdad que los felicito también desde aquí.
Pues bonito partido que nos espera este domingo, 12 de la mañana allí en Aroche, entre el Aroche y el Bollullo. Jaime, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos alegramos enormemente que ya estás recuperado de ese susto que nos diste ya hace varias semanas.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el trato que me dais siempre, hombre. Es un placer, la verdad.
Venga, un abrazo, cuídate.
Un abrazo.
Pues ahí Jaime Díaz, técnico del Aroche Club de Fútbol. Bueno, división de honor, un bonito derbi. El Isla recibirá al Espeleño y otro derbi apasionante, ¿eh? Cartaya Atlético Nubense también este domingo, ¿eh? Así que primero contra cuarto, bonito partido. Hasta aquí la división de honor y ya vamos a entrevistar a nuestros dos fenómenos. Vámonos con la Primera Andaluza.
Primera y Segunda Andaluza.
Una Primera Andaluza y tenemos aquí a Adrián Ojeda, delantero del Club Deportivo Punta Umbría, al punta. De momento un punto de 12 posible, ¿no, Adri? ¿Qué le está pasando al equipo?
Sí, como te he dicho antes, creo que son rachas, ya pueda ser buenas o malas. Creo que algún día, más temprano que tarde, va a acabar. Yo creo que el equipo compite muy bien, pero de cara al gol no tenemos tanta efectividad. Creo que vamos a mejorar eso y semana a semana... Yo creo que el equipo hace un grandísimo trabajo, pero no tiene fortuna de cara al gol. Creo que en este partido que se juega el sábado aplazado con el Olón, creo que el equipo vaya por la victoria más que nunca.
Claro, porque hay que recordar que esta semana hay un parón en el grupo A. Este fin de semana en el grupo A hay un parón, pero se juegan los partidos que no se han jugado. Por ejemplo, el derbi allá en Montecanera también se juega este domingo. Pero en el grupo B se juega la jornada primera que no se pudo jugar, para aclarar los conceptos. Es un equipo totalmente nuevo, ¿no? El Punta Umbría. Bueno, no es nuevo, vamos a decir 50%, ¿no? Se mantuvo la base y luego se ha llegado mucho, sobre todo una plantilla muy joven, ¿no?
Exactamente. Al haber una plantilla tan joven, lo que gana muchos partidos son las experiencias. Por eso muchos fallos de ser tan jóvenes nos penalizan en muchos partidos.
La clave, nivel defensivo es lo que tiene que mejorar, ¿no? Porque es verdad que a nivel ofensivo también, pero defensivo, porque perdiste con el Ayamonte 0-3, con el Calero 1-4, se están encajando demasiados goles en contra ahí, ¿no?
Exactamente, pero con el Ayamonte yo estuve viéndolo y hicimos unos primeros 30 minutos espectaculares. Lo que pasa es que tuvimos varias ocasiones de gol. Lo que pasa es que la expulsaron a Roberto Menayo y de ahí el partido cambió totalmente.
¿Cómo afectó el equipo esa mala noticia de un caso ahí en la plantilla esta semana? Porque claro, luego hubo un parón ahí, no sé si eso afecta mucho al partido del Canter Canela.
Exactamente, hemos estado 3 semanas, 21 días parados y eso el equipo lo ha notado muchísimo físicamente. Y el caso pues es lo que hay hoy en día, lo hemos respetado todos nos hemos hecho las pruebas y todo lo demás hemos dado negativo.
Qué difícil es esto del protocolo, cumplirlo y ya, si te toca, pues ahora tienes que parar y luego adaptarte. Pero claro, es que ya el fin de semana tienes el partido, es como complicado, ¿no, Adri?
Exactamente, sobre todo con lo que te he dicho, a nivel físico te lo cargas y le tienes que meter más físico porque tácticamente ya lo haces el último día, pero si vienes a estar parado 14 o 21 días se nota muchísimo físicamente a un equipo que lleva entrenando todo ese tiempo.
Tú estuviste en los Rosales, el juvenil, el año que ascendió, el del Nacional, ¿no?
Exactamente. Tuve los primeros 12 partidos, pero tuve una peleilla con él hoy, que ahora mismo me llevo perfectamente con él. Estuve con él en la Olímpica en pretemporada y me fui al 89 de Paco Herrera. Terminé la segunda vuelta con Paco Herrera.
Ahí ha sido tu mejor año, bueno, uno de tus grandes años, porque ¿cuánto marcaste de goles?
Marqué en 15 partidos jugados, marqué 14 goles. esos 15 partidos.
Claro, eso te dio el salto al Cerreño, ¿no?
Hice la pretemporada con la Olímpica, me volví a llamar el hoy para la Olímpica, hice una muy buena pretemporada, metí 2 o 3 goles creo que fue, y me fueron a firmar, pero no nos pusimos de acuerdo ni el presidente ni yo, y al finalmente me fui al Cerreño.
Tema económico, ¿no?
Sí, para que mentir.
Bueno, y en el Cerro llegó esa lesión importante que fue, ¿no?
Sí, exactamente, cuando yo creo que mejor estaba y podría llegar a la titularidad, me lesioné gravemente de la rodilla, me hice un 15 de ligamento externo de grado 2, estuve 2 meses parado y llegué al playoff, vamos, justito. Pude jugar 25 minutos que jugué, pero por lo menos la experiencia de jugar un playoff ahí se queda.
De hecho, el equipo lo notó ya en los últimos partidos, incluso en ese playoff también quizá, porque también el equipo llegaba muy armado ese playoff, pero le faltaba ahí un delantero al Cerreño, sobre todo.
Exactamente, y físicamente tampoco, pues la cuarentena está todo el día parado. Es que nosotros tenemos un equipo joven, pero muchos veteranos, y eso también se nota.
Y luego ya terminó el Cerreño, qué pena, por cierto, ¿no? Lo del Cerro igual como el Campi, ¿no? Una pena que Cuba, que sabes tú, claro, tú estás en el Cerro y ahora de repente que no te sale a competir, eso me imagino que dolió mucho, ¿no?
Exactamente, y el pueblo del Cerro se volca con el equipo, vamos, a nosotros nos han tratado perfectamente en ese pueblo y viven por el fútbol. Y igualmente el Campi y la Bota, que es un gran equipo, que son dos equipos que han luchado por ascender y han jugado el playoff, y es una pena que no compitan el siguiente año.
Bueno, se sabe que el Cerro no compite, estás en el mercado, te llama el Punta, te llama el Caña, ¿te llamaron algún equipo más?
Sí, también tuve una llamada de Tarsi y un equipo de Sevilla, de la segunda andaluza de Sevilla, finalmente decidí por la cercanía, no por nada, porque también cansaba ir los viernes para allá a un pueblo tan lejos y los domingos también, entonces eso cansa un poquito.
Claro, y ya pues firmaste por el Punta Umbría. Empezar en la pretemporada, estabas metiendo goles, me acuerdo yo lo estaba poniendo por Instagram, me acuerdo yo, y llega un partido, el último de la amistosa, y te vuelves a lesionar.
Exactamente, 3 días antes de comenzar la competición. Vamos, Jaime me lo dijo, no juegues ese partido que tienes muy mala suerte, que te puedes lesionar. Exactamente, quedaban 10 minutos de partido, fue un sprint y me pegó la lesión, digamos. He tenido una rotura en el isquio. Llevo 1 mes y medio parado y espero volver todavía mejor.
¿Cuánto te queda de tiempo?
Me queda, ahora estoy ya en la readaptación y me queda 1 semana y media, 2, pero volví con goles.
O sea, ¿podemos decir que ya la versión Adri la veremos en 2021 o da tiempo en 2020 algo?
No creo que sea en 2020, creo que el 2021, espero que sea mi año, verdad.
¿Ves que el equipo puede remontar el Punta?
Sí, yo creo lo mismo que te he dicho antes, yo creo que el equipo compite muy bien los partidos, pero es la fortuna del gol. Si en esta categoría si no metes goles, o empatas o pierdes, y empiezas a perder puntos en esta categoría, en esta competición tan corta. Si empiezas a perder puntos exageradamente, pues lo tienes muy difícil.
La categoría, ¿consideras tú que el grupo es más fuerte que el otro?
Yo no menosprecio al otro grupo, creo que en los dos grupos hay muy buenos equipos, pero en mi grupo hay muy buenos jugadores y en el otro grupo también, pero que yo no menosprecio ninguno, yo di 50-50.
¿Te está sorprendiendo el Bonares?
Me está sorprendiendo bastante, pero bueno, yo jugué allí el año pasado con el Cerro y hicieron un partidazo y se le ve un equipo muy aconjuntado, muy rocoso, y las ocasiones que llegaban las metían. Tienen un muy buen equipo.
La verdad que sí, ¿no, Javi? Lo del Bonaré es tremendo, ¿no?
Sí, tiene mucho mérito, ya te digo. Yo recuerdo hace 6, 7, 8 temporadas, no sé ya cuántas son, que tiene prácticamente el 80% del equipo que tenía.
Bueno, el entrenador ya son 7 años, el entrenador.
Sí. O sea. Y yo creo que para mí no es una sorpresa. Te he dicho antes que el equipo, si te das cuenta, si repasas esta temporada atrás, empieza muy bien y no sé qué le pasa en los últimos compases de la liga que pegar bajón. Pero si este año mantiene esa línea con la liga tan corta como estamos diciendo y esos puntos que tiene ahí los va manteniendo poquito a poco, ganando en casa prácticamente ya, se mete en los play-offs y ya una vez que llega a los play-offs cualquiera puede ganar y puede dar ese saltito.
Es un equipo, llamado equipo, ¿no? Es decir, el típico equipo que trabaja en equipo, porque no es un equipo que destaque por muchas individualidades, es verdad que tiene ahí jugadores destacados, como por ejemplo puede ser Jesús Ruiz, Julio o Mele, ¿no? O Braulio, quizás. Pero lo demás, todos son muy parecidos. Es decir, que es un equipo que sabe lo que tiene que jugar y sabe en qué momento tiene que meter la pierna, sabe cuándo tiene que parar el juego. Lo tiene muy bien ya, son varias temporadas, claro.
Sí, además es un equipo bastante veterano. No te digo que tenga jugadores de 35, 36 años, no. Un equipo veterano de llevar muchos años jugando juntos. La portería está bastante bien cubierta también. Tiene atrás Juan Joroné, que también es un pedazo de jugador que le da ahí a la defensa lo más grande. Y luego de medio campo para adelante, pues yo creo que tiene dinamita pura, que es un equipo que te puede ganarle a cualquiera.
El otro grupo está ahí en la Olímpica, el Río Tinto, Adri, en la Olímpica que está ahí Pablo Matilla, ¿no? Que es compañero tuyo, y bueno, David Pereira se fue, y muchos jugadores, estos compañeros han ido al Cruceño. ¿Qué te parece ese grupo, el otro grupo?
Pues me parece un grupo bastante fuerte, ¿eh? Yo veo equipos como Rociana, que lo veo un equipo súper rocoso, que nosotros jugamos allí el año pasado y, vamos, perdimos. Olímpica tiene un tremendo equipazo, vamos, todo, Zalamea, allí te juegan en su campo, es muy difícil ganar. Todos los equipos en su campo son muy difíciles de ganar, y Río Tinto es prácticamente el campeón de la bota con varios refuerzos muy buenos. Yo no lo he podido ver, lo he visto algunos partidos pretemporada por Juan Antonio Elpi, y juega muy bien, y tiene a Canito que te asegura goles.
Bueno, Canito lleva ya 5 goles en 2 partidos, ¿eh? La verdad que le está dando muchos puntos al equipo Antonio Andrés. ¿A ti será uno temor de la Olímpica? Porque hemos llamado a media Huelva.
No, la verdad es que a mí será por lo que le llegue, no, o algo. A mí la verdad es que no me llamó, pero yo me llevo muy bien con todo el jugador, sobre todo con Selu. Selu, tengo un gran aprecio a Selu.
Una categoría, Javi, competida, pero que Olímpica y Río Tinto de momento están teniendo ventaja por este buen inicio liguero, teniendo en cuenta, aunque en el grupo Abonares, pero en el otro grupo Olímpica y Río Tinto, porque los demás están pinchando bastante, como era que el Canela con la victoria seguramente ahí. Pero ¿tú ves que el otro grupo puede llegar mejor en la segunda fase o no? ¿Cree que habrá pinchazo también en el grupo B?
Yo creo que se van a dejar muchos puntos todos los equipos, hombre. A priori, las plantillas que conforman cada club te dan al final ese puntito extra de estar más arriba, más abajo. Pero el perder puntos, yo creo que al final, a lo largo de la temporada, se caerán. Y yo creo que sí, que tanto Olímpica como Río Tinto tienen y deben estar arriba, y de hecho lo van a estar. Y luego ya, pues el tema de la segunda fase, pues como hemos hablado antes, el tema de los coeficientes y demás por más o menos partidos jugados, ya se verá dónde está cada uno, pero a priori deben de estar los dos ahí arriba.
Adri, un jugador de tu equipo en el punta que de tu liga, ¿este es el que más destaca o no hay ninguno?
Sí, yo creo que Roberto Menayo es un gran jugador que, si él quiere, podría jugar en otra categoría.
¿Juega en el centro campo, puede ser?
Centrocampista. Bueno, y que se me ha olvidado, Antonio Fernández a mí me sorprende muchísimo cada año más. Yo lo tuve en la Olímpica la pretemporada, es un jugador espectacular, y este año todavía me está sorprendiendo.
Hablando de Antonio, qué mala suerte tuvo la primera jornada, ¿eh? Un palo.
Exactamente. Creo que ese partido nos merecimos ganar. Creo que también nos teníamos que haber echado un poquito más para arriba, pero bueno, fue así y ya está.
Cosas que no tienen que pasar nunca en el mundo del fútbol. Segunda Andaluza, Javi. Este año, por fin, el primer entrenador ya de un equipo. ¿Decisión propia? ¿Decisión que el club te hizo esta propuesta? ¿Tú decías, yo ya no quería seguir siendo un segundo, quería coger un equipo? ¿Viste la posibilidad del Bollobé? ¿Cómo fue?
Pues la idea surgió de una propuesta que también, imagino que también lo llevarían pensando ellos bastante tiempo, pero Quiqui propuso la idea de sacar un filial. Y ya está viendo mucha gente por ahí que me... como que me estaban quitando del medio, no sé, algo...
Que te están haciendo la cama, ¿no?
La cama y demás.
Que Juanma te hizo la cama, ¿no?
Exactamente, Juanma no... Que va, no tenía nada que ver ahí. De hecho, la propuesta que yo tenía era... Juanma se iba a incorporar igualmente al cuerpo técnico y íbamos a ser uno más. Y la propuesta era, pues, que iba a sacar un equipo filial y que necesitaban alguien de la confianza de Quiqui, que si yo quería coger la rienda del equipo, pues la primera opción era yo. Y la verdad que lo pensé bastante, porque también me hacía mucha ilusión disfrutar la categoría de División de Honor y tenía ahí una cosa u otra. Al final me decidí por eso, por dar un pasito yo al frente. Al final no me desligo tampoco del club, estoy cerca de Quiqui también, que está muy encima mía, y yo estoy al 100% para él, que es para lo que se ha hecho este equipo. Y si el año que viene, el otro, cuando sea, tengo que volver a estar con él, pues a mí no se me caen los anillos, porque yo vengo de ahí, vengo de estar de segundo entrenador, no tengo ningún problema en dar un pasito atrás para dar luego dos adelante.
¿Es tu primer año, digo, como primer entrenador? Que no lo sé, pregunto.
Sí, como a ver, a estos niveles, por así decirlo, sí, el fútbol senior, sí. Luego yo llevo desde hace 10 o 12 años entrenando en el fútbol base. He estado siempre con prebenjamines, benjamines, alevines, pero nunca he dado ese saltito arriba. Desde hace dos temporadas que empecé con los Rosales, con Vilo, y este último año con Quiqui.
Es diferente, ¿eh? Lo de la base con los mayores, ¿eh?
No tiene nada que ver, claro. Pasas de ser, bueno, de hecho yo pasé prácticamente de ser un jugador al año siguiente, pues pertenecer ya al cuerpo técnico de mi mismo club, donde yo estaba jugando. Y sí, se nota un poco, pero bueno, al fin y al cabo, mientras tú te hagas respetar, ellos te respeten a ti y tú lo respetes a ellos, es lo mismo prácticamente.
Objetivo, me imagino que como todo filial, formar jugadores para intentar que den el salto al primer equipo, ¿no?
Sí, ese es el primer objetivo, dar salida a los jugadores que salen de juveniles del pueblo, mantenerlo en el club y simplemente eso, formar jugadores para estar preparados para el primer equipo. Y luego objetivo a modo de entrar a temporada, pues yo siempre digo que me gusta mirar para arriba. Yo si puedo quedar en vez de... Lo digo, soy muy repetitivo, si puedo quedar quinto en vez de sexto, mejor. Y si puedo quedar segundo en vez de tercero, mejor. Y si tengo que estar al final de liga abajo, pues mejor quedar penúltimo que último. Yo lo más arriba que puedas quedar, mejor. Yo soy ambicioso.
¿Qué te parece el formato? En tanto un vaivén y al final un grupo, 14 equipos, mucho mejor, ¿no? Que estos formatos.
Al final, sí. He dicho antes que no me gustaba mucho la idea, pero al final te tienes que hacer. Y al final, pues mira, es un poquito más competitivo, una liga más real. Y la otra forma eran, creo que 10, 12 partidos y eso no es al final.
Luego copa, ¿no? Te metían en
la
copa.
La copa por medio, pero bueno, al final no te acabas nunca de enchufar en lo que es la liga. Cuando pasen 4 o 5 partidos prácticamente has terminado la primera vuelta y ya no tienes esa chipilla de lo que es una temporada completa.
¿Hay jugadores que tú digas, esta gente que tú veas, pueden llegar al primer equipo o todavía es muy pronto?
No, sí, la hay. De hecho hay muchísimos jugadores que perfectamente podrían estar en el primer equipo. No con, a lo mejor con los minutos que ellos quisieran o que ellos buscan, pero ya de hecho hay jugadores que tienen ficha del B que el año pasado estuvieron en el primer equipo con nosotros, el único equipo que vivió el año pasado. Y yo creo que lo mismo de esta temporada, durante la temporada no se van a sentar en el equipo, pero ya hay jugadores que, pues yo hablo mucho con Quiqui, le doy una referencia de ellos y perfectamente, pues en años próximos pueden estar ahí perfectamente con ellos.
Yo voy a apuntar por uno, Dani Robledo.
Nay Robledo, pues sí, para mí ha sido una sorpresa, yo no lo conocía. En verano yo tuve que hablar con muchos jugadores del club porque la pretemporada no se podía hacer. Entonces yo, por referencias de técnicos del club, de jugadores, compañeros y de allí de la directiva, tuve que informarme un poco a ver cómo era cada uno y la verdad que de todos los que tengo me dieron buenas referencias. Y él estaba en fútbol sala. Él se había desligado un poco de lo que era el fútbol y me dijeron que hablara con él porque lo mismo quería cambiar otra vez de aire. Yo hablé con él y no lo tuve que convencer prácticamente de nada porque él estaba ya animado con esto del filial y dio él prácticamente el paso. Pero sí que es verdad que le apretaba mucho desde el fútbol sala porque, y ahora lo entiendo, porque es muy buen jugador. Ahora tiene muy buenas cualidades para estar con nosotros e incluso más arriba, ¿eh?
Es el primo de Chava, ¿no?
Es primo, yo creo que todo se pega.
Sí, porque me lo dijo que él es mi primo. Y la verdad que, ya de hecho, ahora mismo es el pichichi de la categoría. Verdad que son dos jornadas solo, pero lleva 3 goles. Es decir, que y no es delantero, no es extremo, ¿no?
Sí, juega extremo, juega también por dentro, puede jugar por detrás del delantero. Y es un jugador que tiene mucha movilidad por dentro del campo. Yo le doy mucha libertad, que con balón se puede mover por donde él quiera. Y la verdad que a la vista está que... aparece por dentro, por fuera, se encara, se te va por dentro, por fuera, es que no tiene un sitio específico dentro del campo. Le digo que parta de una posición, pero al final le doy toda la libertad al mundo porque es un jugador que tiene muchas cualidades diferentes que...
Está claro, Adri, que envidia, ¿no? Una categoría ahí con rigor regular, sin formato ni subgrupo ni nada, una liga como tenía que ser, ¿no?
Exactamente, te da más oportunidades por si vas abajo o si vas arriba. Te da mucho más regularidad. Si llevas una mala racha, tienes tiempo de remontar. En primera no tienes tiempo de remontar prácticamente.
Es que por esto de... Mira, pues es por tu caso. Uno de tus casos es porque a mí no me gusta este formato. Porque un jugador que se lesiona, yo que sé, 2 meses, se pierde ya prácticamente toda la temporada.
Exactamente. Vamos, a mí me ha jodido la primera vuelta entera.
Javi, ¿tú conocías a Adri?
No, a ver, me sonaba de eso, de cuando ha dicho lo de Rosales, sí que es verdad que me sonaba, porque yo he estado allí también muchos años, como sabes, y me sonaba la cara de algo, pero no se ve de qué. También es mucho más joven que yo, no he compartido, no he jugado contra él ni nada, pero sí que es verdad que ahora que lo dice, sí me suena. Ahora, futbolísticamente no lo he podido ver nunca porque no hemos coincidido en categoría.
Pero es buenecillo, ¿eh? Su cifra de goleador, su cifra de goleador lo marca. ¿Qué edad tienes, Adri?
20.
20, o sea, que todavía es tu segundo año de senior, ¿no?
Segundo año.
Hasta en buenos equipos, eso ya dice mucho.
Claro, está claro, y además es jovencito, con lo cual tiene que recorrer, a ver si ya de una vez por todas respeta las lesiones. La categoría, Javi, ¿qué equipo es tu favorito ahí?
Favorito, pues a priori yo diría Repilao, San Juan, que aunque todavía no haya puntuado, va a estar arriba sí o sí. Ya no te digo que se meta entre los tres primeros, pero que es posiblemente esté arriba. Yo, como he dicho antes también, la punta del Caimán, que aunque vaya abajo, es un equipo que al final, aunque haya perdido muchos jugadores, en su campo no suelen fallar mucho. Y recuerdo hace varias temporadas que fue el mejor equipo de la segunda vuelta y prácticamente se metía en un play-off de ascenso por
su vida,
incluso divisiéndonos. Y luego, por ahí, ¿quién está por ahí? Bea, lógicamente también. Y yo creo que Trigueros también puede dar ese saltito ahí de categoría.
Y ojalá Campo Frío, ¿eh?
Y el Campo Frío, bueno, esa es, como dice, la sorpresa. Yo la sorpresa, no te puedo decir sorpresa porque no conozco a los jugadores que tiene. Pero como hemos dicho antes, hay muchos equipos que no compiten este año y seguramente se haya reforzado de los pueblos de alrededor.
Los Rosales, ya parece que va reaccionando, ¿no?, todo ese equipo.
Sí, me alegro mucho que vayan para arriba. Al final ellos temporada resurgen. Sí que es verdad que esta temporada no te da margen a dormirte, porque ellos normalmente estas últimas temporadas han hecho una primera vuelta nada más que regular y la segunda han dado ese empujón que era necesario. Este año yo siempre he dicho, como se descuidara un poquito más de la cuenta, si va a haber ahí envuelto en más problemas de la cuenta, ¿eh?
Los Rosales siempre, bueno, empieza mal, pero después reacciona, ¿eh?
Sí, tiene jugadores muy buenos, hombre. Tiene jugadores que podrían estar perfectamente en categoría superior. No te digo el equipo entero, porque al final, las categorías en las que nos movemos nosotros, primera, segunda, andaluza, estamos donde tenemos que estar todo el mundo. Árbitros, entrenadores, jugadores.
Claro.
Pero que sí que es verdad que hay jugadores en concreto que podrían dar un saltito más y bueno, se nota ahí en el terreno de juego.
Y los Rosales Juvenil, el equipo que tú ascendiste a Liga Nacional, dando la talla en esa categoría, ¿eh?
Sí, a mí me ha sorprendido bastante el equipo de Foschi. Siempre se ha tenido que resurgir de los jugadores que se han ido de tercer año, como Maya, Lorca, pero ha fichado muy buenos jugadores y creo que puede, yo creo que la verdad que no va a descender.
Está claro que mérito tiene lo del Liga Nacional, ¿eh?
Sí, tiene mucho mérito y al final, pues mira, son gente del barrio, por así decirlo, que llevan toda la vida jugando en el club. Se merecen la oportunidad también de disfrutar de esta temporada y nada, todo lo que pueda venir de fuera y ayudar a que se mantenga la categoría, pues bueno, y yo qué sé, si puedes soñar por estar un poquito más arriba, pues si te mantienes este año y el año que viene puedes reforzarte un poquito más, pues no te digo que vaya a luchar por subir a división, no, pero mantenerte ahí y ser uno de los referentes de la provincia, pues sí, seguro.
Eso es importante también para los chavales, porque claro, Liga Nacional, compiten en Liga Nacional y hacen buen año, pues ya es mirado por otros clubes, ¿sabes? Y eso es importante, pues mira, de hecho, el año pasado muchos han ido al Punta Umbría, ¿no, Adri? Están del año pasado.
Exactamente, Adri Pinzón, Martín y Fran Quintero son muy buenos jugadores. De los Rosales siempre han salido muy buenos jugadores.
Me consta, Javi, que quisiste llevarte a Maya para el Bullido B, ¿no? Pero te dijo que no, ¿no?
Sí, a ver, yo no era, yo simplemente pregunté por él porque yo lo considero un muy buen jugador. No lo conozco hace mucho tiempo, pero lo poquito que lo vi me gustó bastante. Y sí que es verdad que si él no hubiera continuado en los Rosales y hubiera buscado una salida, pues seguramente me hubiera sentado, a lo mejor hablar con él más, de una forma más formal. Pero sí que es verdad que tampoco es que yo le insistiera mucho. Pero bueno, por conocer lo que él tenía en mente, sí que es verdad que me interesé por él.
Adri, ¿cómo te has encontrado?
Muy bien, me ha encantado mucho.
A ver si tienes suerte y bueno, a ver si el punta el próximo partido ante Lolo, ¿no? ¿Este domingo?
Este sábado.
A sábado, se adelanta el sábado final, ¿no? ¿A qué hora?
A las 12, creo.
A las 12, ¿no? Pues a intentar conseguir la primera victoria, ¿no?
Está claro, hay que ir por los tres puntos.
Adri, pues te deseo mucha suerte, a ver si te recuperas pronto y esperemos muy pronto verte en el césped. Gracias.
Muchas gracias, David, un placer.
Adri, ¿cómo te has encontrado?
Bien, como siempre. Muy bien acogido aquí con vosotros y la verdad que bastante bien.
Y ahora voy yo a entrenar, ¿no?
Ahora nos vamos, a las 8 empezamos a entrenar y voy ya justito. La verdad que vamos corriendo toda la como siempre.
Pues muchas gracias, Javi.
Muchas gracias a ti, David.
Ustedes, gracias por estar también con nosotros. Juan en la dirección y nos desplazamos ya hasta dentro de los lunes, que el lunes que viene es festivo. Así que nos vemos pronto. Cuídense, gracias.